Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿cómo están? Esto es Seguimos Educando Radio. A partir de la próxima media hora tendremos clase para chicos y chicas de la secundaria ciclo básico. Soy Martín Jauregui y hoy estoy con Roberto Camarra. ¿Cómo va, Roberto?
Acá seguimos educando por Radio Escuela.
Y Maya Schneiman, ¿cómo va, Maya?
Todo muy bien, muy contenta de estar con ustedes.
Nosotros también contigo, aquí este trío que somos, vamos a meternos en una clase que tiene que ver con arte y formación ética y ciudadana, lo cual no es menor, porque hay, wow, un tema. No quiero olvidarme, pero eso es después. Seguimos Educando surge como iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para ofrecer un servicio que complementa y coopera con aprendizaje en tiempo de pandemia. Tenemos WhatsApp 11-66-79-8209. Mira, antes de marcar ya llegan los mensajes, es maravilloso. 11-66-79-8209. ¿Acceso a internet? ¿Tenés acceso a internet? Bien. Radio Nacional es www.radionacional.com.ar o en la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.com.ar. Ahí pueden hallar videos, programas de tele, lecturas y cosas sumamente importantes que nos ayudan a aprender cada día más. ¿De qué va hoy, Diego, operador? A ver, contame.
¿Cómo no olvidar?
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Están en la calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor.
Habla de desaparecer, habla de la memoria y habla de establecer un pacto, digo yo, entre aquello que no hay que olvidar. Entonces, como se nos preguntamos, ¿cómo no olvidar? Maya, ¿hay una construcción a partir de la memoria que puede darse para no olvidar?
Exactamente, Martín. Digo, venimos diciendo ya en varios programas de la Radio Escuela que la memoria se va construyendo tanto a nivel individual como en forma colectiva. Bueno, para poder hacer este recorrido también de cómo la vamos y la seguimos construyendo en nuestro presente para nuestro futuro, también el de todos y todas, con Roberto estuvimos convocando a un montón de referentes del área de educación de distintos espacios de memoria que hay en nuestro país para que nos acompañen en este programa y que nos ayuden también a responder, bueno, ¿por qué es importante no olvidar? ¿No? Digo, estamos hablando del 2021 y por ahí me van a decir, che, pasó hace bastante, Mike. Bueno, sin embargo, sigue siendo una consigna que nos convoca y que la tenemos que construir en forma colectiva.
Sí, esta delicada reconstrucción de la memoria histórica de la Argentina, que requiere un trabajo, una relación entre la memoria, los derechos humanos, la democracia, la educación y la participación, tiene o puede tener diferentes ejercicios de memoria. Yo quiero empezar con mencionando una obra de Marcelo Broski que se llama Buena Memoria, efectivamente, y él la hace cuando regresa después de muchos años de vivir en España, cuando cumplía 40, y se junta con sus compañeros de colegio. A partir de juntarse con ellos, hace una fotografía y luego, con el tiempo, saca textos y reflexiones acerca de lo que fue la vida de cada uno de sus compañeros. Va a realizar un acto en ese momento, recordando a los compañeros desaparecidos del Colegio Nacional de Buenos Aires que fueron asesinados por el terrorismo de Estado. Acá este ejercicio de memoria está hecho a través de la imagen fotográfica, a través de esa operación de pensar quién fue uno y quién, qué ha sido de su vida en una realidad política como la nuestra, ¿no?
Qué importante los artistas a la hora de la memoria, pensaba mientras escuchaba a Mai, mientras te escuchaba a vos, Roberto, porque de alguna manera la obra trasciende el presente y se convierte en memoria. Ahora, claro, esa memoria que es colectiva, pero a la vez está constituida por cada individuo que hace que la memoria sea colectiva. Hay un montón de testimonios que podemos ir escuchando, ¿no? Por ejemplo, el de Joan Portos, del equipo de trabajo del espacio, Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, de la ex ESMA, Faro, mejor dicho, de la ex ESIM, Faro de la Memoria de Mar del Plata. ¿Lo escuchamos?
En los espacios para la memoria trabajamos con un enfoque local sobre la historia del proceso represivo del Estado y las luchas sociales y políticas que nos precedieron. Buscamos constantemente diferentes formas para que las nuevas generaciones reflexionen y se sientan parte de esos procesos y de esta historia. Desde ahí, desarrollamos múltiples actividades que buscan promover los derechos humanos en el presente. El Faro de la Memoria en Mar del Plata está abierto todo el año, puede conocerse a través de nuestras redes sociales y página web y visitarse de forma presencial. Como todos los espacios, es una invitación a pensar qué tiene que ver el pasado con nuestro presente, qué tiene que ver el pasado con quienes somos hoy en día.
Uno se pregunta eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver el pasado con nuestro presente? ¿Y qué tiene que ver el pasado con quién somos hoy en día? Porque también hay una transformación de ese pasado a nuestro presente.
Sí, pensemos que el horror no tiene números, pero a veces para tomar la magnitud y no caer en esas operaciones, la discusión es un número, hubo más de 800 lugares de detención en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar, y también a esto se suman dependencias policiales, de inteligencia, militares, etcétera, que están catalogados con diferentes denominaciones como ex centros clandestinos de detención, lugares de militancia, lugares de inteligencia, lugares donde lamentablemente hay cuerpos enterrados y también lugares donde se pueden hacer proyectos.
May, ¿y cómo hacemos para empatizar esta historia y esta realidad con los jóvenes y las jóvenes de hoy que necesitamos poner en presencia de esta memoria?
Bueno, eso es una tarea que por momentos parece difícil, ¿no? Digo, che, pero para, ¿cómo me acerco a algo que me queda lejano, que no entiendo, que comprendo que es horroroso, ¿no? Y que tengo que hacer memoria y justicia y que tengo que ser parte a la vez de este futuro, pero no tengo que olvidar ese pasado, pero un pasado del cual yo no fui parte? Bueno, por eso es importante, como nos decía Joan Portos, bueno, reflexionar en conjunto, ¿no? Invitar a nuestros jóvenes, ¿no? A poder reflexionar. No van a quedar fuera de esta reflexión. La hacemos entre todos y todas. Y algo que a mí me pareció que él nos traía, que era interesante, vamos a partir de enfoques locales, porque no es menor lo que pasó en cada lugar en el cual estamos habitando, ¿no? Pero también pensar que ese enfoque local es federal, ¿no? Digo, desgraciadamente el terror habitó en todo nuestro país. Claro. Digo, me encantaría decir que no. Claro. Pero no sucede eso, ¿no? Entonces, también por eso recurrimos a distintos referentes del área de educación, de estos espacios de memoria, porque vamos a ver que van a haber, desgraciadamente, puntos en común, porque estos lugares, digo, tuvieron esa historia triste en común. En relación con esto, también le preguntamos a Laura, que ella está en la escuela, ¿sí? En la escuelita en Famaillá, que también nos invitaba a poder pensar, bueno, esta pregunta que vos me hacías ahora, yo también se la hice a Laura y vamos a ver qué es lo que nos responde.
Como en todos los espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos, en la escuelita de Famaillá trabajamos en pos de la construcción colectiva de la memoria y sobre todo en la promoción de los derechos humanos. Y esto es porque entendemos que los derechos humanos son producto de la lucha permanente de los pueblos y la única manera de alcanzar el goce pleno de los mismos y la ampliación de ellos está ligado indisolublemente al compromiso que asumamos individual y colectivamente en la lucha, en su defensa y ampliación. Siempre nos preguntamos cómo hacer para que jóvenes que nacieron y crecieron en democracia encuentren algún vínculo entre ese pasado que les puede resultar tan lejano y sus presentes, y ese pasado comience a tener sentido y significado. Y ahí es donde entendemos que nuestro hacer cotidiano cobra relevancia porque no solo se trata de saber lo que pasó, sino que es muy importante que entendamos el porqué y cómo fue posible, y a partir de allí poder analizar qué de esos porqué y esas prácticas y perspectivas siguen vigentes hoy y nos atraviesan e influyen en nuestro hacer cotidiano, sobre todo en relación a los otros, qué lugar le damos a quienes consideramos diferente, cuántos respetamos y resguardamos sus derechos. Si en cada actividad, cada recorrido guiado al espacio, cada taller que hacemos, podemos despertar en los jóvenes estas preguntas, creemos que nuestros objetivos comienzan a alcanzarse.
qué importante es comprender, como dice Laura, que nos atraviesan a todos hoy, que estas memorias nos atraviesan hoy, no es simplemente un recordatorio, porque si no sería más fácil, haríamos un catálogo, ¿no? Y ya estaría todo ahí, y no es así, no es así.
No es así, hay que rescatar esto, este mapeo de la memoria, hay que hacer un mapeo de la memoria en el país, hay que ubicar estas casas marcadas que son símbolo de lo que ocurrió en la realidad política argentina, y también hay que escuchar estos relatos en primera persona, así que nos podemos ir a el audio de Elba Sorribas, que es integrante del Instituto de la Memoria de Santiago del Estero.
Hacer memoria es resignificar un pasado que por momentos se nos presenta como doloroso, con los pies en el presente, pero sobre todo con la mirada en el futuro. Desde el Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero, trabajamos con una propia impronta que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestras tradiciones, con nuestra historia, pero con un fuerte compromiso en el trabajo con las infancias y las juventudes. Desde que pensamos que es necesario fortalecer los resortes democráticos de convivencia y contribuir a diseñar modelos de sociedades inclusivas, respetuosas de las identidades, de las diversidades, pero también en las que la plena vigencia de los derechos humanos no sea solo un anhelo.
Habló de una, a mí me parece interesante que dijo una palabra que no es menor, vigencia. Cuando algo está presente y activo, ¿no? Hay, porque uno se pregunta, ¿cómo hacemos memoria? ¿O cómo hacer memoria?
Sí, y es interesante esta pregunta porque nos puede llevar a decir, bueno, ¿de qué manera? ¿No? Digo, me hace acordar a los programas donde hablábamos de la participación, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, para poder hacer memoria vamos a ver, digo, a lo largo del programa que nos queda, que hay muchas formas de poder pensar cómo, ¿no?, hacer memoria, sobre todo pensando en esta primera pregunta que tenemos en el programa de hoy, ¿cómo no olvidar? ¿No? Porque puedo pensar, digo, y por eso digo, tenemos que estar contemplando que estos programas en los cuales estamos trabajando son vigentes porque todavía hay cosas que no sabemos, lugares que nos quedan por recuperar en nuestro país. Digo, somos uno de los países en Latinoamérica que tiene señalizados, ¿no?, y tiene un mayor recorrido en la recuperación de los derechos humanos y tenemos un montón de espacios de memoria. No en todos los países sucede esto, ¿no? Digo, tenemos un gran avance, sin embargo sabemos que todavía en este mapeo del que nos hablaba Roberto anteriormente nos falta un montón poder recuperar.
Sí, y también tenemos que entender que tenemos que recordar porque la historia se puede volver a repetir. ¿Y quién mejor que la madre de Plaza de Mayo, Vera Harach, para que nos hable de esto?
Puede volver a pasar, puede volver a suceder. A través del tiempo, a través de los años. Yo soy una italiana, soy una judía italiana. Me salvé de la Shoah, gracias a que mi familia se refugió en la Argentina en marzo de 1939. Pero mi abuelo se quedó en Italia y terminó en Auschwitz. No hay tumba. Y muchos años después, otra situación, otro país muy lejos uno del otro, mi hija tuvo un destino parecido, porque también en un campo de concentración y tampoco hay tumba. Esto demuestra que hay que estar muy atentos porque las cosas a veces pueden volver a suceder.
Bueno, y resignificar espacios, ¿no? Acá la historia nos muestra una madre y una hija y una memoria presente de Vera y su hija. Ahora, hay espacios de memoria que están en proceso de recuperar la memoria, ¿no? Esto está activo, está vivo.
Sí, y como vamos a ver, es un proceso, ¿no? Digo, es importante poder pensar que esos espacios, bueno, están identificados, pero no alcanza solamente con eso, ¿no? Digo, es importante poder ver que muchos de estos espacios que hablamos como espacios de memoria, bueno, hubo un proceso, ¿no? En primer lugar, de desafectación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pasaron a ser, ¿no?, de dominio público. Claro. Entonces se expropiaron y por último está lo que vos decías, Martín, bueno, se recuperaron, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto de cuando se recupera un espacio? Bueno, lo más lindo es que cuando esos espacios se recuperan, muchas veces son habitados de otra manera, ¿no? Y ahí es interesante cómo todos y todas podemos resignificar. En relación con esto, con Roberto nos hacemos un montón de preguntas. Claro. Pero una de las cosas que nos parecía interesantes, pero para preguntarle a quienes nos están escuchando, los chicos y las chicas, es porque muchas veces en esa resignificación el arte entra en esos espacios, claro, ¿no? Y los ocupa de distintas maneras.
Sí. Bueno, Graciela Marcos tiene un taller literario que justamente resignifica e interpreta y se mete en esos espacios. A ver.
Hay gente que nunca agarró un lápiz para escribir y ahí por primera vez se animan, por primera vez se expresan, cosa que tiene que ver con la libertad. Expresarse es una forma de ser libre. Y aprender a expresarse, porque hay mucha gente que tiene muchas cosas adentro guardadas, pero es bueno ponerlas en voz alta, ponerlas en el papel. Así que estoy feliz de pertenecer a ese lugar, que es ahora un ejemplo de un país sin memoria. Es un país sin raíces. El árbol sin raíces no crece y no da frutos.
Clave, ¿no? Porque la memoria se tiene que ver con eso, con esas raíces que te llevan a conocer tu propia historia, en definitiva. Y a veces, como se suele decir, cuando uno no conoce esa propia historia, puede cometer o repetir errores del pasado.
Sí, era la voz de Graciela Marcos, que realiza un taller literario en el espacio de la memoria, el infierno de Avellaneda. Pero también hay otros sitios emblemáticos donde la intervención artística nos permite acercarnos a la realidad de una manera contemplativa, interactiva y también espiritual, digamos, al encontrarnos, al ponernos en juego con esas obras. Como por ejemplo el Parque de la Memoria, que es un sitio que queda acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Costanera Sur y...
En la cabecera de la Costanera Norte.
Sí, perdón, la Costanera Norte.
Hacia, como yendo hacia Universitaria.
Al lado de Ciudad Universitaria. Y tal vez ahí, acerca de la relación o la interacción entre el arte y la memoria, nos pueda hablar este fotógrafo que realiza la obra Buena Memoria, y que también forma parte del consejo del Parque de la Memoria, Marcelo Broski.
Marcelo Broski.
Esto sucedió en el Colegio Nacional de Buenos Aires en octubre de 1996, digamos, el año en que se cumplían 20 años del golpe militar. Nosotros hicimos un acto en el colegio para recordar a las víctimas de la dictadura militar. Paralelamente, junto al acto, hubo una exposición de fotografías, una imagen del Río de la Plata, que yo tomé en un viaje a Montevideo y que decía: al río los tiraron, se convirtió en su tumba inexistente. Y cuando expuse esa foto del río, llamé a las organizaciones de derechos humanos, mis padres son miembros de ellas, yo también de alguna manera había estado en contacto con ellos por la organización del acto del colegio, y la gente tiraba flores a la foto. Entonces, como parte de ese trabajo artístico, yo reflexioné y pensé, junto a toda esa gente, las organizaciones de derechos humanos, que el tema del Río de la Plata era un tema esencial, es un tema esencial en la cuestión de nuestra memoria, porque es ahí donde los tiraron y es el símbolo de esa situación.
Bueno, es de esto que nos traía, ¿no, Marcelo? Para poder pensar, bueno, de qué manera él no se imaginó que una fotografía, ¿no?, iba a dialogar con quienes transitaban en esa muestra, ¿no?
Claro.
A partir de eso, poder pensar también cómo estos espacios son una necesidad también social, ¿no? Digo, en estas formas de poder construir memoria, habitar estos espacios, poder darles otros sentidos, ¿no? Transitarlos y también poder tener la posibilidad, esto que también nos decía Graciela anteriormente, ¿no?, con la literatura, bueno, expresarnos en esos lugares, ¿no?, que implica que en esos lugares donde hubo el terror también podamos construir, hacer arte, ¿no?, sentir, expresarnos. Bueno, es interesante, digo, invito a los chicos y las chicas también que puedan averiguar, porque hay un montón de espacios que por suerte están funcionando como centros culturales, que averigüen cuáles son las muestras o actividades que se hacen también para que tengan la experiencia de acercarse a esos lugares.
Tenemos una parte más de Broski, de Marcelo, que habla cuando las obras dialogan con la naturaleza, o sea, el sentido que tienen que las obras estén allí. Escuchémoslo.
lo que nosotros pensamos, lo que yo pensé como artista, era que era importante que el arte estuviera presente. Y entonces convocamos un concurso internacional de esculturas y elegimos un gran jurado. Las obras dialogan entre sí, dialogan con el público, dialogan con la naturaleza, dialogan con el río, con la ciudad, con el mundo. Es decir, hay una situación de múltiples diálogos cruzados de las obras con el monumento y la naturaleza que hacen que la lectura del parque y del monumento sean complejas. Digamos, no es un memorial anquilosado, no es un memorial rígido, como diciendo, bueno, acá está el pueblo honrando a sus héroes y es el mismo lugar, es la misma cosa. No, acá es el Estado reconociendo y honrando a sus víctimas.
Bueno, los que pasamos por allí y conocemos el lugar, entendemos lo que nos quiere decir Brodsky. Permanentemente en ese escenario, en ese territorio, todo dialoga entre sí. No hay golpes bajos, por ejemplo. Sí, memoria, todo el tiempo, ¿no?
Sí, también impacto sobre el espacio y sobre el parque, en este, el Parque de la Memoria y en la costanera de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una obra que parece una enorme masa medieval de acero que de alguna manera simboliza la dictadura, la violencia de la dictadura militar y también la fragilidad que tenemos en nuestra existencia, ¿no? Esta obra de Norberto Gómez, un gran escultor argentino, permanece ahí como una especie de objeto extraño que nos indica, nos señala, nos recuerda y nos marca. Norberto Gómez dice en el momento en que no puede asistir a la inauguración de la obra, que será en 2012, yo no puedo ir porque él tenía problemas de salud, pero deciles, le dice a su mujer, que mi corazón está en la obra. De alguna manera, Roberto Gómez también dice, son patrimonio de la memoria de los que las ven. Ese es el destino de estas obras.
Increíble, es como una espada gigantesca, clavada. Tiene un sentido la obra de Gómez y va en esa dirección. No conocía ese costado del artista, pero todo el conjunto, toda esa memoria puesta allí en ese territorio, no hace otra cosa que decirnos que justamente no podemos olvidar. Que la memoria es un ejercicio permanente, que no se puede olvidar. Como, no se puede olvidar.
Como el peso de esa obra que pesa 3,5 toneladas, ¿no? Y está hecha en acero y que nos marca, nos señala y nos indica.
Nos vamos. Gracias, Roberto, como siempre. Un placer. Igual que vos, Maya. Gracias, de verdad. Nos estamos escuchando. Antes de irnos, breve recomendación: evitar reuniones en espacios cerrados sin ventilación, ¿no? Que corra el aire, que haya circulación. Del aire. Así, de esa manera, se toman cuidados para personas de riesgo como mayores de 60 años, personas embarazadas o enfermedades crónicas. Y por supuesto, mantener una adecuada higiene de manos. ¿Con qué nos vamos? Con una canción que habla de esto y es un clásico ya. Canción de Alicia en el País, Serú Girán. ¡Chao! Radio Escuela, seguimos educando. ¡Hasta la próxima!
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket. señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Que los brujos piensan en volver anublados el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Lía. Se acabó ese juego que...